Bienvenidos al programa de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Si usted se está preparando para la aventura del matrimonio, es importante que escuche este programa. El orientador matrimonial, Miguel Eitón, junto con nuestro director de Enfoque a la Familia para Iberoamérica, Sixto Porras, conversan acerca de cuáles son factores importantes en los que debe prepararse antes de llegar a casarse o una vez que está arrancando el matrimonio. Escuchemos.
Tengo el honor de que esté con nosotros nuevamente Miguel Eitón, quien ha estado desarrollando el tema preparándonos para la aventura del matrimonio. Miguel, bienvenido nuevamente a Enfoque a la Familia.
Gracias, Sixto. Es un honor nuevamente estar acá con ustedes.
Hemos comenzado a compartir el tema sobre cómo prepararnos para la aventura del matrimonio. Y en el último programa estuvimos hablando sobre el manejo de la familia política. Conózcale, establezcan reglas, límites, para que esta convivencia naciente sea saludable. Y estuvimos hablando sobre el manejo de las finanzas. Dijimos que hay dos formas de manejarlo. Número uno, hay un objetivo común, un solo presupuesto, y cada uno se hace responsable de pagar algunas de las cosas. La otra forma es fusionar el dinero de ambos y juntos distribuirlo en función del presupuesto. Pero aquí me surgía la pregunta cuando te escuchaba hablar, ¿quién debe manejarlo, él o ella?
Quien lo tiene que manejar es el que lo haga mejor, así de sencillo, así de simple, no es tan complicado. Y no necesariamente el que lo maneja es el que conoce de finanzas.
Claro, ni es superior al otro.
No, tampoco, sino que simplemente él o ella pues tiene un mejor manejo de los gastos, cómo vamos a gastar, qué comprar, qué no comprar. Tiene una visión que uno no tiene, entonces mejor maneje el dinero el que mejor lo haga, así de simple. Al final es el dinero de los dos.
Muchos de los conflictos matrimoniales es por el mal manejo de las finanzas.
Por el mal manejo de las finanzas, y no solamente eso, por no aceptar de que no estamos manejando bien las finanzas o que la persona que lo está manejando pues no lo está haciendo bien. En el caso de nosotros, el primer ahorro o el ahorro que hicimos fue para comprar un televisor, nunca se me olvida. Y recuerdo que fuimos a comprarlo y cuando llegamos, llevamos cierto monto y digo, ¿cuánto vale ese televisor? Vale tanto. A crédito. Digo, no nos han contado cuánto vale. Ah, de contado vale esto. Pero si le agrega este dinero más, puede comprar aquel a contado. Y yo volví a ver a Nuri y me dice, tenemos la plata. Viera cuando lo compramos y cuando lo conectamos y cambiando canal y todo. Eso es una maravilla.
Claro. Lo más hermoso es que hay la conciencia tranquila que pudimos comprarlo de contado. El otro elemento fundamental en lo cual tenemos que prepararnos para el matrimonio es cómo vamos a resolver nuestras diferencias y nuestros conflictos.
A mí me parece, Sixto, que esto es sumamente importante. Yo creo que hay dos grandes conflictos que las parejas que van a casarse van a enfrentar. Están los conflictos propios del noviazgo que cada uno tiene que resolver. ¿Qué tipo de conflictos? Temas de finanzas, temas de universidad, temas, rollos personales, carácter, etcétera, que se tienen que resolver antes del matrimonio. Si no se resuelven antes del matrimonio, cuando ya se casan, la dinámica familiar va a presentar conflictos propios. Entonces ya vamos a tener dos tipos de conflictos. Los conflictos que la pareja no resolvió en el periodo de noviazgo, que era importante que le dieran alguna respuesta, y los conflictos propios que presenta la dinámica matrimonial. Por eso es que muchas parejas recién casadas, cuando enfrentan conflictos, en ocasiones pues les cuesta tanto. O lo que sucede con muchas parejas recién casadas es que los ignoran. Entonces, al pasar 2-3 años, esos conflictos que se ignoraron porque están empezando la vida en pareja ya cobran un valor más importante y una fuerza más importante. Entonces, es muy importante que aquellas parejas que nos estén escuchando, primero, resolver esas cosas particulares, propias, eso que se debe resolver en el noviazgo. Porque si no, se van a llevar al matrimonio y ya la dinámica familiar presenta conflictos propios de la convivencia diaria. Entonces, ahí se juntan los dos conflictos. Entonces, hoy tenemos parejas que están resolviendo conflictos que debían haber resuelto en el noviazgo y se le juntan los conflictos propios de la dinámica familiar. Entonces, yo creo que todas las parejas tienen que prepararse para enfrentar los conflictos. Yo creo que todas las parejas tienen que tener claros que van a enfrentar conflictos y ahí preguntarse, bueno, ¿cómo los hemos venido solucionando? ¿Cómo he visto de patrones de familia, resolver conflictos, porque uno hereda la manera de resolver conflictos. Uno aprende a resolver conflictos de la familia y uno lo hereda y uno lo lleva al matrimonio. Yo recuerdo algo muy particular que pasaba en mi casa, que es muy interesante. Cuando mi mamá y mi papá discutían, mi papá salía del cuarto y se acostaba con nosotros. Nunca se me olvida. Pequeñitos, era muy emocionante. Entonces él llegaba y se acostaba. Papá, acuéstese con nosotros. Cuando ya estábamos más grandes y mi papá y mi mamá discutían y se iba para el cuarto, nosotros lo molestábamos y les decíamos, papá, no me diga que lo echaron del cuarto. Y mi mamá decía, hágame el favor y me respetan. Recuerdo que Nuri y yo, cuando tuvimos ese primer conflicto serio, creo que fue a los 6, yo salí del cuarto. Nunca se me olvidará, Sixto. Discutimos. Eran como las 12, 1 de la mañana, discutimos. Yo me levanté y salí del cuarto y me quedé sentado en la sala. Recuerdo que me puse una cobija y ahí viendo tele. Y de un pronto a otro hice un viaje a mis 14, 15 años y dije, mira, estoy repitiendo lo de mi papá. Entonces me levanté y volví a entrar al cuarto. Entonces le dije a mi esposa, como todos los que entramos al cuarto cuando estamos molestos, hágame el favor y se hace un lado, por favor. Y me acuesto a la par de ella. Pero ve cómo uno repite la manera de resolver conflictos. Ese día llegamos, a la mañana siguiente hablamos y ya lo arreglamos. Entonces los conflictos se van a presentar en la vida de pareja. El enamoramiento o el estar enamorado no significa que no van a haber conflictos. Las parejas que se casan creyendo que su amor es tan grande que no van a haber conflictos, pues en realidad van a tener un serio problema, porque sí van a enfrentarse conflictos. Ahora bien, que van evolucionando, los conflictos del primero y segundo año no son los mismos del quinto o sexto año o a los 14 años de vida en pareja o cuando nacen los hijos. En eso estamos claros. Pero van a haber conflictos y tenemos que prepararnos para enfrentarlos, para salir adelante y no ver el conflicto como algo negativo, sino ver el conflicto como un momento de crecimiento, esas discrepancias, esas diferencias que estamos notando empezando la vida en pareja.
¿Cómo convertimos el conflicto o las diferencias o las discusiones en momentos de crecimiento?
Es que el conflicto es darme cuenta de algo que no está bien. Y cuando me doy cuenta que algo no está bien, es ese momento que tengo para decir, mira, no había notado que yo gritaba, no había notado que de verdad mi desorden generaba molestia, no había notado que de verdad yo tendría a mandar, no había notado que yo repetía tanto esta frase, no había notado que yo era tan impuntual. El conflicto es darse cuenta de algo que no está bien. Entonces, cuando yo me doy cuenta de ese algo, al corregirlo, al cambiarlo, estoy convirtiendo aquello en un momento de crecimiento.
Antes de continuar con el programa, queremos hacerle una pregunta. ¿Le gustaría tener un matrimonio para toda la vida? Este es el curso que hemos creado en Enfoque a la Familia para usted. Está dedicado a los matrimonios que quieren profundizar su relación y cómo hacer que el amor perdure. Sixto Porras comparte claves para que la relación permanezca a través de compromiso y crecimiento espiritual. Comparte estrategias para la comunicación, resolución de conflictos y las tareas domésticas, y da recomendaciones sobre cómo mantener nuestro tanque emocional lleno. ¿Cómo acceder a este curso? Visita el sitio enfoquealafamilia.com/cursos. Se lo repito, enfoquealafamilia.com/cursos. Inscríbase a este curso y tendrá acceso a este y a decenas de recursos más sobre matrimonios que le capacitarán para tener un matrimonio para toda la vida. Continuamos con el programa.
Tres cosas fundamentales para no hacer en un conflicto. Uno, gritar. Dos, ofender. Y tres, salir del cuarto, entonces.
Correcto.
Y tres recomendaciones prácticas que sí nos pueden ayudar y que lo has mencionado. Uno, enfrentarlo, es decir, hablarlo, decir me duele, decir no me gusta ese gesto, tenemos que hablarlo. Hablarlo en el tono correcto. Y otro elemento que es muy recomendable es enfriar las emociones para poder manejar mejor el conflicto, no hablarlo acaloradamente, ¿no? Muchas veces si lo hablamos en ese momento donde estamos muy enojados, vamos a herir.
Correcto. Eso se llama hablar en control de la emoción.
Exactamente.
Cuando uno está en control de la emoción, puede hablarlo.
El otro elemento que yo he notado en la diferencia entre esposo y esposa y en muchas encuestas que hemos hecho, es que ella insiste en hablarlo a las 2 de la madrugada y él se le durmió. entonces ella termina doblemente enojada. ¿Debemos terminar, aunque sean las 2 de la madrugada, o podemos posponerlo a mañana?
Yo soy de la idea, Sixto, que uno puede postergarlo y decir, dejemos el round número 6 aquí y mañana seguimos con el 7.
Muy bien. Eso es claro, es importante.
Es ser como, asertivo.
Sí. Y como bien lo dejaste de entrever, cuando ustedes ya no eran niños y eran jóvenes, se enteraron ustedes del conflicto de papá y mamá, es importante manejar el conflicto entre nosotros sin involucrar a nuestros hijos. Dentro de este elemento, aprender a comunicarnos. Tenemos que aprender a comunicarnos. Recuerdo que cuando yo me casé, una vez llamé a Helen silbando, ¿no? Ella se ofendió y me dijo, se les silba a los perros, no a las personas. Pero mi mamá y mi papá se llamaban silbando. Y para mí no era ningún ofensa, era más bien parte del código íntimo de comunicación. Venimos de culturas diferentes. En la casa de Helen, por ejemplo, todos hablan a la misma vez y son felices. Y yo no entendía a quién tenía que poner atención, hasta que un día me di cuenta que no estaban discutiendo, sino que estaban hablando. Esas diferencias de manera de ser, de comunicarnos, muchas veces puede generar conflicto. ¿Cuáles serían las reglas básicas de una sana comunicación?
Yo creo, Sixto, que uno tiene que decir las cosas como a uno le gusta, como a uno esperaría que sucedan. Porque si yo espero que a mi pareja entienda como yo quiero que me diga las cosas, puede ser que no. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Mi esposa me decía que le gustaban mucho las serenatas, que le llegaran a cantar. Y yo no le decía nada. Yo decía, eso debe ser muy caro. Y qué bonito una serenata. Digo, no, eso debe ser muy caro. Hasta que un día me dijo, Miguel, a mí me encantaría que usted me trajera una serenata. Yo dije, mira, me lo hubiera dicho antes. Yo creo que uno de los elementos es no suponer.
Exacto.
No supongamos. No suponga que su esposo va a saber que le va a traer una flor. No suponga que su esposa, usted quiere que le prepare el platillo preferido. No suponga que ella lo va a hacer. Diga las cosas. Hay que decir las cosas. Porque al expresarlo, al decirlo, usted se está comunicando. Cuando usted no dice, usted no se comunica. Y por suponer, hay parejas que tienen fuertes discusiones. Entonces, número uno, no suponga. Número dos, respete el estilo de la manera, de la forma que su pareja tiene para decir las cosas. Que es respetar el estilo. De mi esposa habla un poco más que lo que hablo yo. Yo no hablo tanto, pero yo he aprendido que es el estilo de ella. Ella habla bastante. Tal vez salgo de gira uno o dos días y regreso y ella me cuenta detalle a detalle lo que sucedió el día que me fui a las 7 de la mañana y los dos días después que llegué a las 11 de la noche. Entonces son 48 horas de detalles. Entonces yo aprendí a disfrutar eso. Ella me cuenta los detalles. Ahora bien, yo aprendí que a ella le gusta también que yo le hable un poco más. Entonces yo no voy a ser tan detallista y le voy a decir a las 7:01 hice tal cosa, a las 9 de la mañana tal cosa, pero le voy a comentar, llegué al evento, habían tantas personas, me trataron bien. Respetemos nuestros estilos. Y el tercer elemento en esto de comunicarse es haciéndolo. Uno aprende a comunicarse haciéndolo. Si usted no lo hace, usted no se va a comunicar. Entonces no suponga, respete el estilo y hágalo, comuníquese.
Si a usted le gustaría tener un matrimonio para toda la vida, le invitamos a ingresar al sitio enfoquealafamilia.com/12secretos. Escribe el número 1 y el número 2 y pone la palabra secretos. Se lo recuerdo, enfoquealafamilia.com/12secretos. Este es un curso de 12 sesiones en el que Sixto Porras le guía a usted y le comparte principios que ayudan a los matrimonios a perdurar con el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros en este programa. Se despide Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar.